comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, hoy en día feriado, y con los temas ambientales, muchas veces regionales. Y estamos nuevamente hoy con Don Erwin, instalado ahí en el Pangal, en Puerto Aysén. Hola Erwin, ¿cómo estás?
Hola Peter, hola Daniel, Dani. Bueno, ahí lo va a presentar Peter, pero ya está ahí en pantalla. Qué gusto saludarte y acompañar siempre la otra cara de la moneda. Un saludo también a todos quienes después revisan este material, no en vivo, pero revisan este material en nuestro podcast. Ahí está en www.aysenreservadevida.cl, en una pestañita. Este programa y todos los programas de La Otra Cara de la Moneda semanales, donde tocamos temas que son importantes para la sustentabilidad de Aysén. Así que un saludo también.
También queda grabado en el Facebook de Radio Santa María y lo difundimos en nuestro propio Facebook también. Así que, más grabado, ¿dónde? bueno, estamos hoy con Dani Casado, Daniel Casado, documentalista, fotógrafo famoso ya en Chile. Se declara como enamorado de la Patagonia. Tú te viniste a la Patagonia y después te dedicaste a la fotografía, Daniel,
sí,
¿no es cierto?
Realmente me quedé loco cuando con 20 años recién cumplido, o sea, los cumplí ahí, me acuerdo. Fui ahí a Natales y ahí el curso de mi vida. Realmente me dije aquí, al otro año me fui a vivir y así continúa la historia.
Bueno, con Daniel fuimos la semana pasada a Exploradores y Cuclén y a ver ahí las salmoneras, las bullinos 3 y 4 que están instaladas dentro del Parque Nacional de San Rafael. Sí. Nos llevamos a la presentación pre-Halloween en directo ahí con un módulo de ensilaje con todo tipo de químicos abandonados ahí abierto.
Tremendo.
Ya es como mucho. Y para más remate, nos llevamos ayer la mala noticia que al lado ahí aparece una ballena muerta. Entonces, de terror. Como digo, de adelanto de Halloween, que no me gusta mucho estas fiestas, pero va el caso en hacer una
ilusión. De miedo, por lo menos.
Pues de miedo, bueno, pues. Y ahí fuimos con Daniel y con Pato Segura este viaje. Estuvo bien entretenido, buena compañía, además. Y bueno, no sé qué viste tú de especial ahí, Daniel, que tienes más mundo en estas cosas.
Pucha, de partida lo mismo que comentabas tú, Peter, el tema del abandono que quedan los centros a su suerte con muchas cosas adentro, y no es primera vez que a mí me toca visitar un centro en esas condiciones. En Magallanes me pasó lo mismo, en Huaytecas me ha pasado lo mismo. Entonces no hay ningún cuidado por parte de la industria de tratar de, por lo menos si ya te tienes que ir, a hacer las cosas como corresponde, sacar todos los químicos peligrosos. Vimos ahí los carteles con las calaveras por todos lados, con líquidos que se usan para el ensilaje, el tema que ayudan con los peces descompuestos o en descomposición, y eso es súper grave. Yo me quedé con una sensación amarga porque, por un lado, yo iba con la expectativa que, cierto, ya se habían ido oficialmente, pero los vestigios están ahí, los centros, los pontones están ahí. Y es bien preocupante porque yo creo, Peter, no sé qué creéis tú, que la ballena que pudimos ver ese día tal vez fue esa que varó y está al lado de los centros. No, nunca lo vamos a saber, pero me quedo con esa idea.
Se pueden saber qué le habrá pasado a los ballenas porque está en la pesca. Va corriendo hoy día a hacer la
Hacerle la
autopsia.
necropsia, exactamente. Deben estar allá
Seguro.
ahora en este minuto, probablemente.
Habitualmente se muere como un mes para llegar ahí.
Ahí está.
Entonces, lo más probable es que jamás vamos a saber qué es lo que le pasó a la pobre ballena.
Ahí está la
De hecho,
imagen.
nosotros vimos los
La
resoplidos de la
foto.
ballena ese día cuando anduvimos navegando. Estaba más adentro, más en la bahía de exploradores. Debe ser la misma.
Más a la costa,
Sí.
pero por ahí cerquita.
Oye, bueno,
Foto.
¿qué más te llama la atención o cosas diferentes de
Otra,
otras partes de la?
lo que más me llamó la atención está como ciudadela, no sé, la denomino yo, que es como un asentamiento,
El
una
Inclán.
ciudad hecha y derecha de los salmoneros en tierra, y la verdad me llamó mucho la atención su dimensión. Nunca había visto yo unas instalaciones así salmonera en la costa, digamos, en tierra,
Yo
siempre eran los
tampoco.
pontones flotantes, pero me sorprendió mucho. Y también, bueno, lamentable los rayados en las rocas que también en fiordos por ahí perdidos con mensajes de con spray, feliz cumpleaños, cosas así que lo asocio al aburrimiento ahí del personal. Y lo que sí me quedé súper metido con el de Cook, ¿no es cierto? Que tienen estos salmones chima que lo comercializan como orgánicos y de espectaculares para el medio ambiente y la salud. Lo poco que pudimos ver se ve como un centro como cualquier otro, y yo me gustaría saber quiénes son los que acreditan
Sí.
esta condición orgánica, por así decir, pero no ver nada fuera de lo común, pero habría que me gustaría que alguien pudiera investigar con más detención qué es lo que pasa ahí.
Bueno, ahí Cook Aquaculture, que es una empresa canadiense, de hecho está la bandera canadiense ahí en el pueblo ese, tiene un enclave de ellos. Toda salmonera de todo ese sector son de ellos, tienen su propio barrio salmonero canadiense por esos lados. El pueblito este eran más de 10 edificaciones,
Más.
muelles, galpones, un galpón en la costa para guardar cosas también, notable, tremendas instalaciones de comunicaciones que se las quisiera cualquier
Sí,
poblado de la región.
tal cual.
Bueno, Daniel Torres, con quien fuimos a Destino Patagonia, excelente guía por lo demás,
Sí.
nos contaba de los problemas de comunicación actualmente, que las empresas son re complicadas en esa cuestión y le sacan plata al fisco, como decíamos, para instalar sus retransmisores. Entonces, bueno, mucho de las basuras, pues. No había playa que no tuviera algo de basura. Menos basura que en otras partes hemos
Sí.
visto, o sea, se nota que hay algo de preocupación, al
Sí.
menos han estado cuidando el caso, aunque en el 2 y 3, una de las dos tenía problemas de basura años atrás y tienen denuncia de procedimiento ambiental por el problema de las basuras.
O
O
sea,
sea, se
claro.
llegó un raspacacho
Es
como para preocuparse más del tema.
que
Ahora
eso
lo
fue.
otro, Daniel Torro nos envió foto de recogida la semana anterior de basura en la Laguna San Rafael, 30 kilómetros de ahí, por de basura plástica, microplástico.
Uno, si uno ve un centro salmonero así cualquiera, se ve como un pontón flotante, digamos, pero no se ve todo lo que está pasando. Y eso es lo que ha sido súper, porque uno sabe cómo interiorizar lo que está pasando, conoce todos los casos, la historia, pero realmente mostrarlo en imágenes es muy difícil, fuera de lo evidente que es la basura, ¿no es cierto?, que comentabas tú. Pero la parte bajo el agua, eso no lo ve nadie, y ahí es donde está pasando lo más grave.
Oye, Dani, ¿tú piensas hacer algo con el material que juntaste ahí, tus fotos? No sé si filmaste, hacer el documental o algo.
Mira, yo no saqué fotos porque me interesaba registrarlo en fotografía. Un poco me gustaría ofrecértelas de partida, Peter, para lo que las necesiten, o sea, cuenten con ese material. Yo quería hacer lo que más me interesaba a mí era el tema este del salmón orgánico, digamos, así denominado orgánico, porque
Anda, ¿sabes qué
siento que
quieren
ahí
decir con eso?
hay claro, o sea, habría que ver la asterisco letra chica porque realmente en los afiches que lo promocionan se ve maravilloso con un color así impecable, pero me gustaría saber más en detalle como qué pasa ahí, por qué eso lo venden en el extranjero como un de las prístinas aguas de la Patagonia, ¿no es cierto? Y realmente todos sabemos que probablemente no sea tan limpia la cosa. Entonces, eso es algo que me llama la atención, de
Y
todas
más
maneras.
encima cultivó en Parque Nacional, pues ya es
Sí.
como mucho,
Que ese era el discurso que tenía también Nova Austral
Imagínate.
en su operación en el Parque Nacional Alberto D'Agostini.
Tal cual.
Y que claro, por el hecho de ser cultivado en un área supuestamente, o sea, prístina, ellos la tenían absolutamente agotada ambientalmente, por lo tanto el concepto de pristinidad, y podríamos inclusive también discutirlo, ellos están rompiendo con esa pristinidad. Y es el mismo discurso que también de alguna forma está tratando de replicar Cook, en este caso, como tú bien lo dices. Ahora, qué bueno que reflotas, Peter, siempre el tema de que este caso Guillines 3, donde lamentablemente se halla esta ballena jorobada varada, finalmente, es objeto actualmente de un procedimiento sancionatorio por la Superintendencia del Medio Ambiente. O sea, ahí con menor razón debiera tener algún tipo de certificación de sustentabilidad, porque se estaban pasando, saltando todas las normas ambientales, para, digamos, producir flagrantemente, sobre tonelaje grosero, o sea, de 100, 200 toneladas, 300 toneladas en otro centro, como hemos dicho otras veces, llegaban a producir 6.000. O sea, de 300 toneladas autorizadas en un parque nacional que ya está mal, 300 toneladas producían hasta
Tremendo.
6.000, agotando también lo que genera la vida de otras especies ahí también. Entonces, es bien
El
complejo el
oxígeno.
escenario de estos centros de cultivo, y hoy día se suma además este caso
El
de
Magallanes.
allá. Y sumemos otro caso que se conoció también esta semana,
Sí.
Magallanes, Reserva Nacional Cahuéscar.
Sí.
También una ballena, nuevamente, ya el año 2020 Australis tuvo un problema con una ballena en un centro de cultivo en Mayá, y ahora nuevamente una ballena al interior de una reserva nacional, centro de Australis en Magallanes. Entonces, tú en tu experiencia, Daniel, ahora se está hablando del crucero de National Geographic que llega a Puerto Chacabuco mañana, dentro de esta semana. Seguramente vienen a hacer investigación en estos temas, a propósito de los documentales que han lanzado de la Reserva Nacional Cahuéscar en particular. Pero parece súper grosero tener salmonicultura industrial al interior de áreas silvestres protegidas. Desde la mirada, así como, no sé, digo, National Geographic y tu trabajo súper interesante, el estado salmonero, un concepto que utilizamos muchísimo. ¿Cómo se ve esto, además? Además de lo ilegal, además de lo problemático ambiental, también desde lo documental. ¿Qué palabras te llegan de vuelta cuando tú expones esto?
Lo que pasa es que como de primera no te entienden derechamente, porque como un parque nacional con, como te dicen, ¿cómo hay un salmonera dentro de un parque? Entonces hay como que entrar a explicarle que cosas se hacen de esta manera y que son los lugares que más se deberán proteger dentro del territorio nacional, hay actividades industriales de este calibre. Entonces, y ahí siempre sale a colación, como decía tú, Erwin, el caso de Nova Austral, que fue como tan emblemático porque todavía en la página salen, no me acuerdo el eslogan, pero es como Pure Salmon from Pristine Antarctic Waters, una cosa así como ya que suena ya como lo más maravilloso.
Tienen dos
Y a ellos los
certificaciones.
pillaron, tienen dos, pillaron, o sea, mintiendo con la mortalidad, después trataron de tapar el fondo, los pillaron de nuevo, adentro de un parque. Y le removieron, la sanción fue que le removieron las certificaciones, pero después se las devolvieron. Entonces, al final, uno dice, uno trata de hacer estos como patrullajes, así por las de uno, como para ir a grabar y todo, porque ser una pesca, todos sabemos que en la práctica no tiene la capacidad de ir a fiscalizar, ni mirar, ni ver qué es lo que está pasando en ningún nivel. No tienen ni bote. Entonces, al final, es bien desolador porque es lo más básico que uno está pidiendo, que es que en un área protegida se proteja. Pero ni siquiera eso tenemos acá en Chile.
No. Oye, Daniel, tú has estado haciendo varios documentales de este tipo de temas. El estado salmonero es uno de ellos, ¿no? Y eso del estado salmonero, ¿a quién se le ocurrió ese
Al
la definición, ¿no? A
Héctor
Héctor
Kohl
Kuhn.
acuñó el término, a él de todas maneras se lo atribuyo porque él lo sacaba a colación tupido y parejo ahí, que él decía que en el fondo había un estado salmonero de Puerto Montt al sur donde los salmoneros son
Lo
los
cual es
que
cierto.
reinan por sobre el estado de Chile, que
Hacen
en
lo que
muchos
quieren.
sentidos tiene razón.
Ajá. Oye, ya está el estado salmonero. ¿Qué otros documentales ha
Y
hecho por
después
acá?
sacamos Corazón Salado, que el que mencionaba Erwin en la Reserva Kawestar, que trabajamos junto a Leticia Caro y su papá, don Reinaldo. Navegamos allá 2 semanas juntos y conocimos más del pueblo Kawestar y, bueno, su tremenda conexión que tienen con el maritorio y el territorio y la aberración que es que la Reserva Kawestar, que es un pueblo nómade canoero, no incluya dentro de su protección las aguas. Entonces, casos como el de la ballena que se encontró esta semana son cosas que pasan a menudo y hay montones de amenazas en ese sector. También el ensanchamiento del canal Kirk, que por ejemplo, se si han escuchado que quieren dinamitar un paso supuestamente para desarrollo, la historia ya la saben, para el turismo y bla, 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 pero es para que pasen los wellboats y otras embarcaciones que necesitan los salmoneros. Entonces, yo siento que finalmente la responsabilidad de fiscalizar recae en nosotros como activistas, como abogados, documentalistas o lo que nos corresponda, pero si no hacemos nosotros la pega, finalmente no la hace nadie.
Bien
Oye,
interesante lo que recuerdas a propósito del concepto de estado salmonero, lo de la reserva actual, Reserva Nacional Kawescar, porque efectivamente ahí operó el estado salmonero. O sea,
Y
eso está
sigue
aparejado,
operando.
claro, eso está aparejado a la creación del Parque Nacional Kawescar. Que tenía un origen también de una reserva nacional que era la Reserva Nacional Alacalufe. Entonces,
Correcto.
lo que debió haber ocurrido, que todo el maritorio que consideraba también esa Reserva Nacional Alacalufe, que pasaba a ser Parque Nacional, toda esa parte marina, siguiera el mismo destino y fuera parque. Lo que se intentó hacer en el gobierno de Bachelet era aún más horroroso, creo yo, que era crear una área marina protegida de múltiples usos que abría con todas las de la ley
Claro.
la posibilidad de salmonicultura en esa porción marina. Eso no lo permitió Contraloría. Contraloría dijo que era una medida regresiva, que si esa área ya tenía la categoría de reserva nacional, no podía bajar de categoría, solo podía subir o
Claro.
mantenerse. Entonces ahí ocurrió, esta es la historia, ahí ocurrió esta locura de que la parte terrestre tiene una categoría de parque nacional y la parte marina se mantuvo como reserva nacional, tratando de aprovechar ahí un artículo de la actual ley de pesca, artículo 158, que establece que en los parques nacionales, en las áreas marinas de las áreas silvestres protegidas, no se permite salmonicultura, pero en las reservas nacionales sí se permite, ¿ya? Y eso es lo que ha permitido que, por
Sí,
ejemplo,
si es que el plan de manejo lo permite, pues ya ahí está la pelea
plan
ahora.
de manejo, y ahí hay interpretaciones que han ido para uno u otro lado. No obstante, la ley SVAP vino a zanjar un poco esta discusión, diciendo, bueno, los planes de manejo sí van a ser obligatorios, previo a cualquier otorgamiento, pero ya está lleno. Pero ya,
Claro.
en definitiva. Pero esa es la locura. Y ahí operó el Estado salmonero para que finalmente un área protegida no fuera íntegramente parque nacional, que el área marina permitiera la salmonicultura. Y con esto introduzco también una pregunta, Dani, a propósito de que hiciste la investigación para el documental y todo. ¿Está en discusión la nueva ley de pesca y la nueva ley de acuicultura? Va a entrar al Congreso, está en discusión. Y la verdad es que vemos inclusive, quizás los resultados de las elecciones pueden ser también un termómetro regional, pero vemos cierta, no sé, pasividad ciudadana en torno a esto.
Total.
Es un tema preocupante si es que la ciudadanía no se involucra en estas discusiones, creo yo, a propósito de un estado salmonero tan avasallador. ¿Cómo lo ves tú?
Pucha, es bien preocupante, como decís tú, Erwin, porque la gente del norte, yo estoy ahora en la quinta región, se siente tan lejana como al fiordo, al sur, a la Patagonia, como que ya, yo parezco disco rayado con el tema de los salmones, a los amigos, a los conocidos, trato de difundirlo lo más que puedo, la verdad, pero una anécdota que me pasó el otro día que fue como chuta, que el cumpleaños de un amigo muy cercano mío, que ha visto todos los documentales, le regalé mi libro también de los salmones, ha ido a mis exposiciones, y llego, ¿y qué había de comida? Ceviche de salmón.
Salmón.
¿Y sabéis qué? Como que eso me oh. No le dijo ni le hice una escena porque era sano, que ha seguido mi historia de los últimos 10 años con el tema salmonero, me recibe con un ceviche de salmón, entonces me pregunto yo si no le estaré errando al mensaje, pero es súper difícil hacer que las personas se involucren activamente. Más allá de, ni siquiera, por último, deja de comer salmón. Eso es lo que yo les pido a mi amigo, no sé, oye, no compra otro pescado, no sé, o
La consecuencia,
come
pues.
otra cosa. Pero las personas como yo, que compran un salmón cultivado acá en Chile, son de alguna manera, yo siento, cómplices de todo lo que está pasando. Y lo que nombráis tú, Erwin, es súper importante porque no sé si leíste las declaraciones de Cusanovich el otro día que dijo como cabro, oye, si ahora si le damos si abrimos la llave de la salmonera, vamos a poder pasar de 400 a 1.000 concesiones en Magallanes. Y eso va a traer grandes beneficios porque representa un 70% del PIB regional. Entonces, esta es nuestra oportunidad, por así decir, de posicionarnos con este negocio y hay mucha gente que piensa como él.
Es parte interesada por el dueño de la naviera que le hace todos los servicios de salmonera, así que
Sin ir más
gane harta
lejos.
plata con eso. Oye, Daniel, acá en el Museo Regional hay unos documentales tuyos mostrándose actualmente como parte de
Ah,
la
qué buena.
exposición de Eduardo Sorensen y de Fundación MEDI. Hay, creo que dos de los tres, o los tres son tuyos también, pues, ¿o no?
Sí, yo con ellos hicimos hartas cosas en un comienzo más relacionado, fíjate, a las ballenas. Yo partí como por ese
Hay
lado,
uno de ballenas, sí.
sí, más relativo al tema de la biodiversidad, que también es importante, yo creo, destacarlo, porque la gente no cacha, el que no ha ido a la Patagonia no sabe todo lo que hay. Y
Oye,
eso también hay que
y los
mostrarlo.
documentales que mencionamos recién, ¿están visibles en alguna parte o no?
Sí. Mira, los dos de temas salmoneros lo hice junto a la marca Patagonia, que es una marca de ropa como outdoor,
Sí.
y que es la única marca con la que yo derechamente trabajo porque son súper comprometidos en temas
No, sí.
medioambientales, pero de manera real. No, 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 para la foto ni para ni lavado de imágenes, sino que en la página de Patagonia Chile o en el YouTube de Patagonia están todos los documentales ahí para
Ah,
que se puedan
¿viste?
ver.
Ya. Está bueno saberlo, ¿viste? Ya, se nos termina el tiempo del programa. ¿Se te queda algo en el tintero que agregar así? Último mensaje, Dani.
No, darle las gracias a ustedes, Erwin, Peter, de haberme invitado. La verdad, yo lo admiro
No,
mucho a
gracias a
ustedes y
ti.
el trabajo que hacen en el territorio. Siento que desde ahí es donde más se van a ir cambiando las cosas para mejor desde la gente que está en los territorios. Entonces, darle las gracias por su trabajo y también por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ti. Ha sido un placer conocerte y conversar contigo en este programa. Será hasta la próxima ocasión. Chau, chau.
Chao, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.